Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta quinta edición del programa Expresión Universitaria, Lo líquido de lo absurdo, en el que el día de hoy, bueno, pues estamos felices, estamos contentos porque ya es nuestro quinto programa, ya sobrevivimos el mes. Entonces, bueno, agradecemos a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez y a Jorge Cue en los controles, y a todas y a todas las personas que hacen posible este programa, ¿no? Sin duda, este es un espacio que hemos estado disfrutando, poco a poco íbamos construyendo, y espero disfruten lo que vamos a charlar el día de hoy. Les recordamos que tenemos teléfonos en el estudio, que son el 226-2233, 226-2266, por quien nos quiera hacer llamada aquí a la cabina. También nos pueden seguir por el Facebook de Radio Universidad Puerto Vallarta. Y bueno, tenemos también invitarles a que si quieren nos pueden seguir también en el Facebook de Lo líquido de lo absurdo o por Instagram Líquido Absurdo. Bueno, saludo a mi amigo Rosendo, a Rosendo García, quien está, como siempre, está a la izquierda. Bienvenido, Rosendo.
Hola, hola, buenas tardes a todos. Un poquito ronco, pero aquí andamos todavía. Bienvenidos todos, los ya nuestros viejos radioescuchas de 5 programas y los nuevos. La dinámica ya la conocen, y si no, pues es muy sencilla de explicar. Vamos a hablar sobre un autor. En este día tocó al gran maestro Mario Benedetti, un uruguayo que creo que todos hemos leído su poesía directa o indirectamente, ya sea por obligación en la escuela o por gusto. Es de otra generación, eso sí lo hay que dejarlo en claro, pero sus poemas siguen siendo muy, muy vigentes, y sus obras. Fue un todólogo, escribió cuentos, escribió novela, escribió poesía, entonces ensayo. Es un personaje muy interesante de aquella época de oro de los escritores latinoamericanos, los años 50, 80, hasta los 80, 90. Entonces va a ser un tema y un programa interesante. Tenemos un invitado que le sabe al tema también y que se agradece su compañía. Y hay que recordar por qué el título del programa, ¿no? Lo líquido del absurdo viene de las ideas de Camus y de Bauman sobre la liquidez de la modernidad, donde todo ya es fácil, donde todo es líquido y se nos va de las manos. Las relaciones sociales, amorosas, cualquier tipo de cosa es pasajera, ya nada se queda. Y lo absurdo de la vida, lo absurdo de la realidad, lo absurdo de las relaciones actualmente que hay, lo absurdo de todo lo que nos rodea, y que por más que le queremos dar un sentido que no sea absurdo, termina siendo absurdo, porque lo único que es seguro y certero es el final de nuestra vida. Todo lo demás nos preocupamos por cosas absurdas. ¿O qué opinas tú?
Sí, bueno, digo, al final de cuentas volvemos a hacer la introducción en la parte de por qué el nombre del título. Recordar que Rosendo y yo nos empezamos este proyecto de hacer este programa a partir de una serie de discusiones que teníamos en los pasillos del CUC, en la sala de maestros, en la oficina. No contento, después de que le ganaba yo el debate o el argumento en la sala de maestros, iba a mi oficina a seguirme buscando. Bueno, no le ganaba, porque al final no es cosa de ganar, ¿no? Entonces, coincidimos en dos autores, ¿no? Como ya lo dice Rosendo, en Bauman y en Camus. Y bueno, Lo líquido de lo absurdo lo que pretende es ser un espacio en el que la lectura sea el pretexto para encontrarnos con las otras y los otros. Y sí, retomar esta reflexión de que en la vida posmoderna, en la época de las posverdades, en este mundo hedonista, consumista, las relaciones y todo lo que tenemos es, buscamos tener, digo, sobre todo marcado por este hedonismo, todo lo queremos satisfacer nuestras necesidades de manera efímera, digo, de manera inmediata. Y esta satisfacción de necesidades lo trasladamos a todo tipo de relación, ¿no? Tanto con las cosas como con las personas. Y poco a poco lo que hemos hecho en esta sociedad es que no construimos ninguna relación sólida con nada, ¿no? Entonces, un poquito por ahí, digo, el planteamiento de Bauman es más profundo. Ya iremos, tendremos un programa especial para él o dos programas. Y el tema de lo absurdo, ¿no? Que al final de cuentas, pues la vida es un absurdo, ¿no? No habría mucho que decir o más que decir. Insisto, es pensando mucho en Camus y sobre todo su obra El mito de Sísifo, ¿no? Y aquí, bueno, lo interesante es el autor que vamos a ver ahora, que es Mario Benedetti. De hecho, todos los autores que hemos estado viendo son importantes, pero Mario Benedetti en su obra muestra esa crudeza, muestra con un realismo excelso la crudeza y lo absurdo de la vida, ¿no?
Yo tengo un problema con Benedetti, es creo que el más romántico de los poetas románticos de Latinoamérica. O sea, él, para él el amor es dulce, es empalagoso. Lees uno de sus versos y sientes la piel escurriendo.
Pero se habla de una vida, de una sociedad sólida, de relaciones sólidas. O sea, eso es lo interesante,
totalmente,
¿no?
De una época de la posguerra. Entonces en la posguerra todo estaba solidificado todavía.
Sí, pues él pertenece a esa generación del 45, sí, uruguaya, sí, sí, donde coinciden una serie de autores, tanto de literatura, poetas, filósofos, músicos, y que además luego se van a convertir en un movimiento bien interesante porque va a marcar la agenda cultural e intelectual de Uruguay. Va a impactar en el entorno, en Latinoamérica.
Sí, totalmente.
Pero también se van a convertir al paso del tiempo en actores políticos que van a estar inmersos en el tema de lo político, que eso es bien interesante, ¿no? Creo que nos estamos pasando en tiempo, todavía vamos bien.
Vamos bien.
Entonces, yo sí te voy a decir, Mario Benedetti para mí es un autor bien interesante, empiezas a ver su historia de vida y bien interesante, ¿no? Yo te preguntaría ahorita, antes de entrar en el segundo bloque, donde ya estará el maestro Michel con nosotros, ¿tú qué opinas de Benedetti? ¿Qué te parece Benedetti, no?
Me parece un buen autor. La verdad es que cuando lo leí yo en la secundaria, que nos obligaron a leer algún poema, la poesía no es algo que me guste, pero me pareció interesante aquella época en la que, no sé, estábamos enamorados de la amiguita de la secundaria y le recitábamos un poema de Benedetti o de Pita Amor. Bueno, Pita Amor es más delicadita para eso, ¿verdad? Y ya después lo leí ya en la prepa, en la universidad, ya por gusto. Y me parece un muy buen autor, nada más que sí considero que sus poesías, yo creo que los años me fueron amargando, entonces su poesía me parece muy mielosa, muy melosa, muy de otra época.
Pues yo creo, depende cómo lo leas y cómo lo veas, sí, ¿no? O sea, si tú lees, por ejemplo, el poema Última Noción de Laura, que me lo acaba de recomendar.
Sí. Hay poesía.
Híjole, porque además es un gran guiño al libro de La Tregua, ¿no? Es como una continuación y es como lo plantearía esta mujer que se muere. ¿Cómo se llamaba esta Laura, no? La mujer que fallece o que muere en este... ya estoy hablando del libro, ¿no? Yo sí te voy a confesar algo, Rosana. Yo a Mario Benedetti lo tuve vetado en mi vida.
Ok.
Alguna vez en la secundaria mi maestro Luis Patiño, quien es el que me acercó mucho a la lectura, y luego el maestro Enrique Macías, el tiburón, ¿no? Así le decimos a Enrique Macías. Pero Luis Patiño nos hablaba mucho de Benedetti y no le alcancé yo a llegar en la prepa. Cuando entro a la universidad, yo ahí me vacuné de Benedetti porque tuve una experiencia ahí... había una chica que me movía los hilos sensibles, ¿no? Digo, ahí que me disculpe Gisela, ¿no? No fue en su baño, ¿no? Me movía esos hilos sensibles.
Y no digas nombres, porque capaz de que nos escucha la susodicha.
Yo creo ojalá.
Nombres.
Entonces, me gustaba mucho la chica y empezamos ahí como a tener una relación bien padre, entre amigos y entre una relación chida. Pero ándale, que llega un uruguayo de intercambio. Y él se la pasaba recitando y hablando de Benedetti y se sabía poemas completos. Pues ándale, que me baja la muchacha. Y en ese momento dije, no, y tuve siempre vetado en mi vida a Benedetti, ¿no? Pero ¿qué hago? Digo, este programa lo que me ha servido a mí, lo hemos platicado en lo corto, es ir dándole dirección a mis lecturas, porque tengo un par de años leyendo como de manera muy dispersa.
Sí, tienes un grave problema, ¿no?, con tus lecturas.
Ya, esto me ha dado orden.
Lees un desorden, ¿eh? Lees a Schopenhauer al mismo tiempo que lees a cualquier otra persona que no tiene nada que ver con Schopenhauer, ¿Ares? Entonces tienes un problema, tienes un problema en tus lecturas.
No, yo creo que no es problema. Problema para ti, es un problema para ti, pero para mí... No, pero sí, digo, sí es un problema porque estaba leyendo en muchas direcciones. No tenía un orden, ¿no? Uh-huh. Este programa me ha servido para esto y empiezo a leer yo, hace 15 días, el primer libro que leo es Vivir Adrede, un fabuloso libro, sí, ¿no? Sí. Que nos habla de la vida, de la vida y del absurdo de la vida, de la desesperanza, pero también de la esperanza, del amor, pero del desamor, vida y muerte, etc.
Sí, es un ir y venir. Es el libro, es un ir y venir de emociones.
Fabuloso. Y entonces Salvador Carrillo me recomienda, a ver, Marco, es que léete La Tregua. No, la verdad, señores, impactado. Me arrepiento. Bueno, no me arrepiento porque además lo leo en el momento de mi vida perfecto.
Sí,
o sea,
creo que sí.
El vato,
Bueno, para empezar, tienes que tener más de 50 años para poder estar en el momento de tu vida.
49, digo, el personaje principal tiene 49
años.
49 años,
es tu edad.
Es casi de mi edad, sí. Yo tengo 48. Pero nos habla de una época, a ver, un oficinista que es el trabajar...
Deprimido.
Sí, pero sobre todo lo que quiero ir... En la desesperanza total, por eso, frustración por eso, total, deprimido en su relación familiar, viudo. Pero nos habla de una época, a ver, te jubilabas a los 50 años.
Sí, sí, porque a los 60 estabas muerto.
Sí, claro, sí, pero sí, nos habla de una época diferente, ¿no? O sea, nos habla de una época donde...
Pero espera, ya no hables de La Tregua porque en el segundo vamos a hablar de La Tregua.
Entonces, gracias. Entonces, es un poquito por ahí. Y después leo el libro de Pedro y el Capitán. Lo leí el sábado y domingo de la semana pasada. No, o sea, te habla de una manera, es un drama teatral, ¿no? Te habla de una manera tan realista y sublime, una de las mayores vergüenzas que hay en la humanidad, que es la tortura. Y al postear unas cosas, un amigo mío, el maestro Jorge Palafox, que además habrá que invitarlo en algún momento.
Claro, claro.
Él me platicaba que cuando estaba joven, hace como unos 25, 30 años, yo creo, él montó esa obra y la anduvo presentando por tierras michoacanas, que son tus regiones, más o menos,
sí.
Y por tierras chilangas, que también son tus regiones. Entonces, ahí está como el clic un poquito, ¿no? Ya digo, no me quiero extender un poco más, pudiera seguir hablando más, pero no sé, por ahí un poquito lo que me movió a mí, me mueve a mí Benedetti, me mueve un montón de hilos sensibles, me arrepiento el no haberlo leído antes, pero también me parece que lo leí cuando era el momento exacto para mi vida, ¿no?
Hay que precisar algo. Benedetti, en su poesía y en sus obras, tuvo sus épocas. O sea, tuvo una época muy romántica, luego se brincó, hizo otro libro con otro tipo de literatura, de otras formas de poesía. Luego hizo poesías como que más políticas, pero sin alejarse del romanticismo. Entonces, cada libro de Benedetti que lean va a ser un libro diferente. O sea, no se parecen, las poesías no se parecen. A mí el que más me gusta de poesía es el de poesía de emergencia, que tiene unas poesías bien extrañas, algunas, otras sin mucho sentido, pero que tienen un sentido romántico en el fondo. Benedetti es un autor que tenemos que leer. De la edad que sea, tenemos que leerlo. No es nada difícil entenderlo. Su lenguaje es muy, muy claro. Sus novelas, yo difiero un poco con La Tregua, será porque soy más joven, pero, y acá Marcos nos puso otro libro en la mesa, el de...
Pedro y el Capitán.
Pedro y el Capitán, Advertencia. Ese libro, si no estás acostumbrado a leer formato de obra de teatro, te va a costar trabajo, porque es una obra de teatro, entonces...
Pero está fácil de leer.
No, pero sí, ¿no? Cuesta no está... lo sí, de los personajes.
De repente,
un momento. Puedes irte perdiendo.
Rosendo, te puedo interrumpir. Vamos a corte. Y regresamos con Carlos Alberto Michel Besa y continuamos aquí platicando.
El famoso maestro Michel
del
Cu Costa, no otro maestro Michel, el del Cu Costa.
Gracias, volvemos en un minutito.
Llámanos al 322-226-2233. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Vámonos, ya volvimos. Sí, Rosendo.
Hola, dale. Hola, bienvenidos otra vez. Una generalidad del autor de hoy, ya entramos con el invitado. Su nombre era Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia. O sea, ese nombre ya te indica muchas cosas. Que exista Hamlet en tu nombre...
Ya te marcó.
Ya te marcó de que te vas a ir por la literatura desde que naciste.
Oye, la pregunta para quienes vamos a regalar el libro...
La pregunta... Una pregunta sencilla para que se lleven este buen libro del Zarco de Ignacio Manuel Altamirano. Es una obra del siglo XIX muy buena, mexicana. La pregunta...
¿Hasta qué estudio? ¿Qué estudios tenía?
No, esa pregunta no, es muy pregunta.
Bueno, ahorita vayamos avanzando el programa, le hacemos la pregunta, vamos dándole la bienvenida al maestro Michel. Y pues la pregunta sería, maestro Michel, ¿por qué leer? ¿Y para qué leer a Benedetti, no?
Pues, bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias,
gracias a usted, maestro,
por invitarme. Y un saludo a todos sus radioescuchas. Bueno, yo creo que precisamente ayer en la noche estaba pensando esto. Y dado el contexto que estamos viviendo en el mundo actual, yo creo que sí sería muy prudente que volviéramos a leer poesía. Para sentir un poquito de humanidad. Debido al contexto que veo en tantas partes del mundo, no sé por qué hasta a mí se me está antojando leer la poesía de Benedetti. Y sí, yo también, yo soy más cercano a Ibargüengoitia, a Sabines, no sé. Entonces, Benedetti me pasó lo mismo, había como esa imposición de tienes que leer La Tregua, uh-huh, en la prepa, uh-huh, y, ay, Dios mío, yo andaba en otras cosas, pero precisamente revisándolo me doy cuenta que es necesario, creo que deberíamos impulsar en los más jóvenes la lectura de la poesía de nuevo, porque creo que es lo que te puede acercar un poco a tu propia humanidad. Por eso creo que deberíamos de leer a Benedetti. En un momento dado podemos creer que es muy melosa su obra, sobre todo su poesía.
Sí.
Pero luego ves su vida. Este hombre estuvo con la mujer que amó en su primera etapa de enamoramiento, iniciando su juventud, y quedó con ella toda la vida. Eso es algo que a mí me sorprende rarísimo, porque solo lo había visto en mis padres, ¿no? Y yo creía que eso no existía, más allá de mis padres. Y leo la biografía de Benedetti y me asombra ver que vivía en el amor. O sea, vivía el amor como tal, ¿no? Algo que quizá en estos tiempos de cólera no parezca normal, ¿no? Pero estaba enamorado de la vida. De alguna manera, creo que sí vivía el amor como lo planteaba en su obra, ¿no? Pero a la vez se me hace muy interesante, por ejemplo, en el cuento de La Noche de los Feos.
Ah, bueno, sí, ese.
Que es muy diferente, pero aparte se reconoce como que este escritor y poeta urbano, ¿no? Como que lo identifico yo como uno de los primeros, uh-huh, que empieza a desarrollar sus obras en la ciudad, que habla de cosas muy cotidianas.
Que esa es una característica de esa generación del 45 uruguaya, ¿no? Que empiezan a hacer, a escribir cosas más urbanas, y que también coincide con los movimientos en México. Es un movimiento al final en América Latina.
Pero también súmale que su país es tan chiquito, pues ¿de qué más podían hablar los pobres uruguayos? Un país chiquitito, pues una sola ciudad importante, pues hablaban del urbano.
¿Cuándo fue campeón Uruguay del Mundial?
Uy, en el 30.
Ah, pues podrían hablar también del Mundial.
Pero para retomar un poquito lo de la Noche de los Feos, que, uh-huh, lo puso el maestro Michel ya en la mesa, que es la obra de la que vamos a partir hoy, es una obra que se sale totalmente de la obra de Mario, porque es una obra más estética, más de la belleza, y aquí es la fialdad, uh-huh, pero es la fialdad en un cine.
Pero hermosa a la vez.
No, sí, claro, es una uh-huh, fialdad bella, uh-huh, pero es meterte en lo urbano, que era lo que estamos platicando, de que es en un cine, se conocen, uh-huh, y sí, hay una descripción del físico y la importancia que le daban en aquel tiempo y la que le damos ahora. Creo que claro. Yo quería llevar por ahí la discusión sobre esa obra en especial. Pero ahorita el físico tiene una importancia muy relevante, uh-huh, que no debería ser.
Claro.
¿Por qué no?
Pero dilo acá, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Okay, ¿por qué no? Porque estamos bajo cánones estéticos que a los que muchas veces no podemos acercarnos. Acuérdate cómo era la belleza en los 90s. Eran las modelos que en pasarela que eran flaquísimas, delgadísimas, y muchas de nuestras amigas en aquella época tuvieron problemas de anorexia, de bulimia, por seguir esos cánones que veías en las pasarelas. Uh-huh. Y luego seguimos dándole mucho peso a la belleza física.
Claro.
Sobre la inteligencia, las habilidades, la belleza física siempre va imperando en los últimos años.
Sí, yo creo que a mí lo que me atrajo muchísimo de este cuento fue precisamente el detalle de las descripciones físicas, uh-huh, de las, ¿cómo se le podría decir de manera? ¿Imperfecciones? de ambos personajes, de sus características en sus rostros.
De sus marcas.
Cómo se las van descubriendo, cómo van en esto de que se me hizo hermoso, que apagan la luz. Como ambos diciendo, somos tan feos que mejor apaguemos la luz para conocernos físicamente, sí. ¿No? Y eso se me hace, híjole, como que te frunce, ¿no?, el corazón decir, híjole, cómo de pronto la sociedad impone esos cánones a tal grado que hasta en la intimidad. Yo tenía una amiga que tardó 10 años en comprar un espejo, porque no soportaba verse ya frente a un espejo. Y decía, es que yo no soy bonita, nunca voy a ser ese estándar de mujer delgada, entonces prefiero no verme. Y yo creo que esto, Benedetti, se me hace muy interesante cómo anticipa.
Y en otra época, sí, en una época, muy diferente.
Pero es que al final de cuentas, digo, lo bello o lo feo siempre está presente en todas las sociedades y hay parámetros estéticos de belleza, ¿no?
Pues, Cyrano de Bergerac.
Ah, simplemente, ¿no? Ahí está un ejemplo, ¿no? Pero si nos vamos en todas las épocas, al final de cuentas, son construcciones sociales. Sí. En donde todos participamos en su construcción, pero al final de cuentas hay imposiciones, ¿no?
No todos participamos.
Digo, si tú entiendes la cultura como una construcción histórica, colectiva, donde todos participamos en su construcción, al momento de estarla interpretando y transformando, y esa interpretación y transformación permite que perviva esa cultura, al final de cuentas, pero digo, regreso, hay imposiciones, ¿no? Nos van marcando. El hecho de que estas dos personas, digo, nos estamos yendo por lo estético, yo la leí y yo la entendí por otro lado, en otro sentido. Estamos viendo cómo hasta en la intimidad, lo social te marca y te configura, ¿no? Y te va dejando huellas, ¿no? Y las huellas son más grandes que sus huellas en los rostros, ¿no?
Sí.
Huellas en emocionales, en la psique, ¿no? En lo emocional, no sé cómo decirlo, que te va marcando tu actuar.
Claro.
Entonces, cada paso que vas dando
va marcado
por esa configuración. Aquí lo hablan de sus marcas en los rostros, ¿no? Que además son marcas de sus rostros que ellos, digo, en el rostro, además, donde no puedes esconderlo. Uh-huh. Y como el acto de que se junten las dos personas también es un acto de provocación y de ruptura hacia lo social y lo colectivo. Se meten a la confitería, le llaman, que no sé ni qué es una confitería.
Una dulcería.
A una dulcería, que bien raro, y confetis,
una dulcería.
Y cruzan en medio del mundo, conscientes de que están siendo vistos y están siendo
criticados, cuestionados.
Y ellos irrumpen, y rompen con esa, y mueven la estructura, ¿no?
Eso creo que es lo más rico de ese cuento, que es un cuento cortísimo, se lo recomendamos.
Fabuloso, fabuloso.
Está en internet. De que ellos se dan, ellos ya aceptaron y aún así se animan a salir al mundo, como dice, y a enfrentarse al mundo. O sea, ya rompen con eso.
A irrumpir.
Y cierra con el abre la cortina.
Al final abrimos.
Exacto.
Ya.
Exacto.
No tenemos nada que ocultarnos.
Que nos vean.
Tú y yo somos muy
somos nosotros.
Nos complementamos, hay que nos vean.
Y ahí le encuentro más sentido a lo que nos decía el maestro Michel. De regresar a leer a Benedetti, de que los jóvenes tenían. Porque si los jóvenes de ahora leyeran esta historia cortita, dirían, me tengo que aceptar porque pues, es lo que soy.
Que hay algo de eso en la actualidad, ¿no? Yo percibo un poco una juventud que, por un lado, sí, como bien sabemos, está controlada, señalada por todo un sistema, ¿no? Que les dice sí es. Pero encuentro también dentro de esto un grupo de los jóvenes de ahora que se están desligando mucho de esto, ¿no?
Están
creando su propio look, su propio ajuar, y algunos de ellos están diciendo, bueno, sí, no soy aquel galán, pero no me importa.
Sí, creo porque se está reconfigurando, sí. ¿No? Pero al final de cuentas, yo sí, es una, yo quisiera decirlo, igual me voy a equivocar, pero de eso se trata. Digo, no hay que olvidar que seguimos viviendo en una sociedad occidental.
Totalmente.
Donde nuestros parámetros estéticos de belleza siguen siendo los grecolatinos.
Sí.
¿Por qué yo soy feo? Porque yo me alejo
del estándar
de uno de esos
de Miguel Ángel de
sí que bueno ya de los parámetros estéticos
sí.
Digo, tengo una cara redonda, por ejemplo, ¿no? Soy obeso,
ya no soy de ese.
Pum, ya perdí, ya ahí ya perdí, ¿no? Y además, bueno, entonces me parece que sigue estando presente estos parámetros de belleza estéticos grecolatinos. Pero sí está viendo reconfiguraciones, claro. Sí está viendo rupturas. Y la de este cuento de La Noche de los Feos, me parece que habla también de la valentía de las personas. porque las marcas, perdón, no nada más son físicas. Sí. Vivimos con marcas emocionales y tenemos que irrumpir esa, romper esas marcas, ¿no? Bueno, por ahí un poquito, ¿no, Rosendo? Michel, maestro Michel.
Bueno, yo nomás quería comentar que, en cierta manera, el que una persona fea decida salir en la sociedad, exactamente, lo continúo, es un acto de rebeldía, de decir, no me importa si no me aceptan, y eso se me hace.
Si Rosendo anda por la calle feliz, digo, que no andemos nosotros, tú y yo, que no somos tan feos. Estamos Perdón, guapos. Rosendo.
Ahora resulta, bueno, yo por lo menos vengo en la bici con la cara descubierta, este sujeto viene en carro, vidrio polarizado.
No, me vengo con mi casco, la bica.
Con su casco, con la bica. No sé, Michelle también viene con casco a veces, entonces, bueno, aquí nos hablaron los dos Adonis del programa de hoy.
Sí. Ok. Nos vamos al audio, tenemos un audio y esperemos lo puedan escuchar. Antes, nos quedan 20 segundos, voy a mandar saludos a todos los que nos están escuchando. Verónica Sánchez Tequigua, Gise, te amo, era parte de la historia. Jun, ayúdame por ahí. Doctora Antini, así es hermoso ese poema.
Doña Aida Olimpia.
Aida Olimpia, gracias señora por escucharnos, ya sé que es del SUAM usted, ¿no?
Luciérnaga PC, que...
Mi maestra Luz María Pérez, bueno, Castellanos.
Sí, yo dije, no sé
qué. Evoqué cuando hablé de la cultura y de cómo construimos la cultura, evoqué a un autor que se llama Clifford Geertz. Maestra Luz María Pérez Castellanos fue quien me invitó a leer ese autor.
Okay, no, Clifford Geertz es, bueno... Es uno de mis meses de carrera.
Pues gracias a Luz María, leí ese
autor. Muchísimas gracias.
Carmen Almaraz, y bueno, nos vamos al audio ahora sí.
Hola, mi nombre es Adriana Layali. Esta tarde comparto con ustedes un fragmento de la lectura La noche de los feos, de Mario Benedetti. Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido desde los 8 años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por la que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero a el odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro.
Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Pues muchas gracias por seguirnos acompañando. Digo, ya aquí en los comerciales, en esta pausa seguimos nosotros discutiendo en torno a la obra de Benedetti, su vida y todo lo grandioso de su obra, ¿no? Para la pregunta de hoy, para regalar el libro, sería, ¿cuál fue la revista, la primera revista en la que participa Mario Benedetti y todo este grupo de intelectuales, académicos, filósofos, artistas, allá en Uruguay, ¿no? Su primera revista en la que participa, ¿no?
Y recuerden que pueden participar los de aquí de la región de la Bahía o de cualquier parte de la República, los mandamos por correo. Entonces ahí pónganse las pilas. La respuesta no es difícil, búsquenla donde ustedes saben buscar, no les daremos pistas. Y bueno, siguiendo con el programa, los dibujos que estamos viendo atrás de nosotros son hechos por alumnos de la carrera de arquitectura, que tiene esa materia la doctora Junuen Dávalos, entonces es arte universitario.
No, pues más bien seguir platicando, ahorita en los comerciales andábamos hablando, como hablamos como en tres líneas, pudiéramos hablar de en torno a las otras obras de Benedetti, pudiéramos hablar en torno a cómo fue fuente también de cómo Benedetti al salir del país empieza a ser un actor también en la ausencia de Uruguay, él estando ausente de Uruguay, digo, produce muchas cosas, se aleja de su mujer, pero se convierte en un actor también en el ámbito de lo político, ¿no? Va en Cuba, o podemos hablar de cómo inspira también su obra La Tregua, una película. Aquí ahora sí que el maestro Michel nos pudiera ir marcando la pauta y la línea hacia dónde le vamos dando. Es que todo eso lo platicamos ahorita en comerciales y fuimos apuntalando cosas, ¿no? Entonces, Adelante, maestro.
Bueno, pues yo creo que la obra de Benedetti en la película, que hablábamos de que hay tres versiones, ¿no? Por acá tuvimos una de Gonzalo Vega,
sí,
¿no?
Yo lo que conozco es la de Gonzalo Vega, mexicana, uh-huh. donde es Gonzalo Vega y Adriana Fonseca, película de principios de los 2000, fines de los 90, que en su momento me pareció aburrida, ya la vi hace poco otra vez, por lo mismo del programa, y dije, está rescatable, para hacer cine mexicano está rescatable, pero el maestro Michel...
Pues está la otra versión,
Marco dijeron que había otras dos.
La de los 70, ¿no?
La de los 70 y hay otra noventera, ¿no? Que también es muy famosa.
No me acuerdo.
Ay, tengo duda de qué año es, pero creo que es una película que en un momento marcó, ¿no? Uh-huh. Muchísimo, precisamente porque es muy urbana, pero con estos tintes de lo poético.
Sí, muy, aquello muy, de, muy marcados.
¿Cómo era? La mujer que no tiene alas, ¿cómo era? Oh, cielos, ya me dio la...
No, pero le damos la pista ahí para que le busquen ustedes también. La mujer que no tiene alas, no recordamos qué, pero... Lo que pasa con la tregua, yo creo,
yo es creo de que es la frase más famosa de Benedetti.
Lo que pasa con... aquí tengo varias. Ah, esta va a ser... No. ¿Las mariposas recordaban que siempre fueron gusano? No, esa no es. Ok. Pero hay una cosa... Esa no es, Marco.
Estoy buscando cuál es la película.
Que recuerdo que en esta película hay un momento muy surrealista cuando este personaje estaba postrado en la cama con una mujer que... De pronto no cumple esas expectativas de imaginación y que de alguna manera abría como la cama y se iban. ¡Fum! Que decía, y era cuando venía la frase.
Sí,
esta de...
sí, recuerdo, no recuerdo la frase, pero yo después de verla escribí un pequeño párrafo que dice que es una novela tan familiar, tan cercana, que por eso nos puede doler. Uh-huh. O sea, por eso nos vemos en ella, ¿no? Claro. Porque son cosas que nos puede, que podrían pasarnos. O sea, no es algo de fantasía, sino que son cosas muy muy humanas, y esa es creo que una ventaja de Benedetti con sus novelas.
Realismo total, ¿no?
Que es muy realista, muy realista. Es realismo.
Exacto.
Y que nos enseña que hay enemigos que no podemos vencer. O sea, hay cosas que no están en nuestras manos. Y que por más que nos peleemos con ellas, no vamos a ganarles.
Y yo no sé por qué, pero yo encuentro aquí una relación con la obra de Joaquín Sabina, fíjate. No sé, me imagino que Joaquín Sabina en un momento
bueno, dado... Bueno, pero es que hay que recordar que Benedetti es de los poemas, de los poetas más llevados al mundo musical. Uh-huh. Hay muchos versos
sí, Serrat grabó un disco, sí. ¿no? De poemas de Benedetti.
Y hay un montón de canciones de Benedetti. Entonces, a lo mejor ya todo el mundo las escuchó, pero no sabe que son de Benedetti.
Pero además Benedetti se mueve en ese ámbito, ¿no? En ese mundo, de un mundo de intelectuales académicos, sí. creadores de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo de los 60, 70, cuando está en el exilio, empieza a relacionarse con un cúmulo de personas, tanto en el ámbito de lo político en Cuba como de lo académico en España, pues no, y en Argentina. Entonces anda moviendo en un espacio de intelectuales, de creadores, y eso es la parte de lo interesante de la obra del sujeto. Yo quisiera hablar también del sujeto, del actor, ¿no? Del personaje.
Perdón que interrumpa, ya tenemos ganadora. La doctora Antinia Minerva,
ya
ganó
uno.
No,
ya lleva como tres.
O sea, creo que le estamos llenando su biblioteca otra vez a ella.
Sí.
No, se lo ganó bien. Diciéndonos que en el seminario marcha.
No, y va a estar, y ella va a estar con nosotros para hablar de la obra de Cien Años de Soledad.
Creo que es en la de García Márquez.
García Márquez, ¿verdad? Sí. Ya en próximos días va a estar
va a ser un programa muy surrealista, mágico-musical ese, ¿eh?
Sí. Y algo importante de Benedetti que a mí me llamó mucho la atención, digo, él se forma lo educan en el colegio alemán, uh-huh. ¿no? Cuando empieza a surgir todo el nacionalsocialismo alemán, empieza a haber modificaciones en las prácticas en el colegio y su padre lo saca, pero quiero llegar, se convierte en un... experto de la lengua alemana y es el traductor de Kafka en Uruguay, ¿no? Él traduce, es quien traduce a Kafka en Uruguay. Entonces, hay que ver hasta dónde los planteamientos kafkianos, ustedes que sí saben de Kafka, hasta dónde se ven marcados.
Claro, no sabía, y a lo mejor ya puedo empezar a relacionar, porque yo soy fan de Kafka, entonces puedo empezar a relacionar mucho kafkiano en las obras. No lo sabía eso, ¿eh?
No, pues sabe.
Y ahora que lo pienso en lo de los feos, puede estar Kafka.
Sí.
La metamorfosis es un...
Totalmente.
Es un ejemplo de eso, ¿no? Cuando abre las cortinas... No,
y yo creo que sobre está. Todo si lees el cuento más allá de lo obvio, ¿no?
Sí. O sea, vas más para adentro.
Exactamente, a nivel metafórico, sí, entre líneas.
Entonces, yo sí, me parece que en algunas partes sí se nota eso kafkiano, ¿no?
Yo en un momento dado pensé que remitía como a la fialdad, pero más bien en ese sentimiento de inferioridad latinoamericana.
Es que se también puede leer.
Podría ser.
A ver, acuérdate, maestro, que perdón, interrumpí, ¿no?
No, no pasa nada.
Pero acuérdate que el todo poema, todo toda novela, todo cuento, una vez que el autor lo termina, ahí queda. Pero se acaba de escribir hasta que el último lector posible lo lee. Cada quien vamos dándole su significación, lo vamos construyendo y lo vamos configurando. Y toda obra tiene tantas lecturas como lectores existentes, ¿no? Entonces, digo, a mí, yo en primer momento, a mí, La Noche de los Sueños, dije, ay, no, pues a ver, hice una pausa, lo releo y bueno, por ahí, ¿no?
Pero también recordemos algo, hablando de que esta inferioridad latinoamericana, tanto argentinos como uruguayos no se sienten así. Porque recordemos lo que dijo su expresidente, ellos bajaron de los barcos. Entonces, esos dos países no se sienten tan latinoamericanos, ellos se sienten todavía con esta idea de su patria está en Europa. Entonces, tampoco es eso. En ellos
no. Creo que, no, tienes razón, habrá, me parecería que no.
Habrá autores que sí son como que más de, sí somos de este continente, pero en su generalidad, pues ellos no son.
Pero aquí está lo interesante, Benedetti, y la semana pasada, ¿qué autor fue el que hablaron que no estuve?
Monterroso.
Monterroso. Monterroso le hace un cuento, pero le hace un gran guiño a Kafka. O sea, hay que pensar, la influencia que tiene Kafka.
Sí, en los escritores de esa época.
En los escritores de esa época y latinoamericanos, ¿no? Kafka está presente en su obra, ¿no? Y digo, vamos a tener nuestro programa en torno a Kafka, ¿no?
Sí, en la segunda temporada.
Sí, por ahí un poquito, ¿no?
Sí.
Hay personas que no quieren que veamos autores
latinoamericanos. No, a ver, alto ahí para que no haya confusiones. Primera temporada, latinoamericanos. Segunda temporada, vamos a Europa. Sí, no, relájense. Porque aquí Marco siempre trae ese pleito conmigo. Espérense, en la segunda temporada hablaremos de un montón de europeos.
No sé si quieres comentar, ¿por dónde nos vamos?
No, bueno.
La película es del 74, perdón.
Ah, ok.
La película esta, La Tregua, es del 74.
¿Y es uruguaya?
Es argentina, ¿no?
Ahorita les digo.
Allá, ¿de qué lado está? Allá, va a ir, ahí te va a decir.
Yo, música.
País, Argentina, es Argentina.
Ah, es Argentina.
Argentina.
Ajá. Sí, es Argentina, ¿verdad? Sí.
Drama romántico.
Sí, pues no voy a hacer otra cosa. Nuestro Michel.
No sé por qué.
Más sobre Benedetti.
No, bueno, pues algo que se me hace también muy intrigante, esta relación que tuvo con su mujer, o sea, ya hablando del personaje, sí, ¿no? Una, sí. Me sorprende mucho eso de que hayan tenido una relación tan larga, no sé si ha sido tan bonita, pero me sorprende que él siempre como confesó ese amor, ¿no? Creo que es de la secundaria, ¿no? Sí. 10 años después de la secundaria se casan. Y continúan toda una vida juntos, ¿no? Solo se separan en el exilio de él.
Que son 10 años.
10 años.
10 años que se veían en fin de semana, a lo mejor no todos los fines de semana. Viajaba a Argentina y se movía cuando estaba... Uh-huh. Y ella también salía con él, estuvo en Cuba con él, me parece, también, ¿no? Y es interesante, digo, al final de cuentas... Y él dice en una entrevista, por ahí estuve viendo, que él siempre ha sido fiel, ¿no? Uh-huh. O sea, y le apuesta a la fidelidad, al honor, al respeto a la persona, porque la fidelidad le... respetas a la otra persona y te respetas primero a ti también. Totalmente. ¿No? Y mucho de su obra está, digo, tú alcanzas a leer algunos poemas y se están muy marcados por la melancolía. Hay uno que se llama La Casa y el Ladrillo, La Casa y el Ladrillo. Sí, que es, y cierra algo así como que soy un ladrillo de otro hogar, algo así, otra casa, se siente ese dolor
del exiliado, de no estar donde quiere estar.
En el exilio, la ausencia, la distancia, que cuando tú te distancias de tu pareja, aunque la veas cada fin de semana, es pues no sumamente doloroso, ¿no? Claro. Cuando estás unido y
saber que estás lejos de tu patria por cuestiones
que además él se autoexilia, ¿no?
Sí. No fue exiliado, no fue perseguido.
Sí, pero corría del riesgo su vida, ¿no?
Claro.
Sí.
O sea, se exilió
como la de cualquier pensador.
Ajá.
En una dictadura. Una dictadura.
Un liberal.
No importa si eres de derecha o izquierda, eres pensador, eres peligroso.
Claro.
Entonces, está como en la semana pasada con Monterroso, el cuento de la oveja negra, donde es un lugar con ovejas blancas, nace una negra y lo que hacen es matarla, porque es diferente. Pero la matan y luego hacen un monumento de esa oveja para que las blancas recuerden que la que sea rara o diferente
se la van a echar.
O sea, eso nos remite a cualquier literatura de cualquier escritor después del 45.
Sí, sí, claro.
Donde
claro.
Si pensabas, eras peligroso, eras muy peligroso.
Sí. Que no sé si... Regresando un poquito al personaje que decías, es bien interesante cómo Benedetti digo, pertenece a una familia acomodada, ¿no? Y claro, se casa con una familia, su esposa para uh-huh. nada es proletaria, ¿no?
No para nada.
Es burgués, ¿no? Uh-huh. Creo que el padre nunca trabajó porque había heredado millones y millones, ¿no? Era millonario. Pero cómo él va transformando y va convirtiéndose en un activista político bien interesante,
sí,
¿no?
Porque cuando volvió del exilio, de buena medida se metió
a moverle.
La investigación, ¿no? De los crímenes sí. que había dado, se habían sí. dado, ¿no?
Desde su trinchera, activista desde su trinchera, ¿no?
Y aparte,
¿no?
Créanme que es muy rico escuchar las entrevistas que hay en YouTube sobre que da Mario, ajá. porque su lenguaje es muy... muy conciliador, muy
sí,
de
exacto.
muy del patriarca que
buscando
que,
la reconciliación sí, del pueblo.
Sí, sí, o sea, yo vi varias entrevistas y dije, hubiera sido bien padre conocerlo y platicar con él porque es...
pero se escucha la nostalgia.
Totalmente.
O sea, es sí. nostálgico escucharlo, es nostálgico.
Le va a hacer recordar ¿no? a sus abuelitos, sí. ¿no? de nosotros y de los sí. y de los oyentes, no, te va a recordar eso.
Tenemos que irnos a corte, maestro Michel. Rosendo, vamos a corte, escuchamos otro audio y volvemos.
Hola, mi nombre es Adriana Layali. Esta tarde comparto con ustedes un fragmento de la lectura La noche de los feos, de Mario Benedetti. No solo apagué la luz, sino además corrí la doble cortina. A mi lado ella respiraba, y no era una respiración afanosa. No quiso que la ayudara a desvestirse. Yo no veía nada, nada, pero igual pude darme cuenta que ahora estaba inmóvil a la espera. Estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho. Mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa. Así vi su vientre, su sexo. Sus manos también me vieron. En ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado o intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso. Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco de horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad, mis dedos, al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla de barba de mi marca siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la doble cortina.
Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos.
Lo líquido de lo absurdo.
Continuamos.
Adelante. Ya estamos de regreso en su programa Lo líquido de lo absurdo. Quiero agradecer a un exalumno que también tiene ya su programa de radio en esta casa, que es Alejandro, que nos manda saludar a todos. Su programa es Movimiento Perpetuo, es a las jueves, a esta misma hora, de 6 a 7. Véanlo, la verdad es que sí vale mucho la pena. Y ya hablaremos de Godot, en algún momento, de 7 a 8, perdón, me dice aquí nuestro mágico ingeniero que tenemos afuera.
Ingeniero, arquitecto, alquimista.
Sí. Marco.
No, yo también digo agradecerle a saludar a Juan Carlos Loza, que nos está siguiendo, a Patricia Lizeth Barbosa, a Yunuen. Nos dice que sus alumnos, los que hacen estos dibujos, son alumnos del taller de creatividad gráfica del tercer semestre de arquitectura, me parece. Carmen Romero, gracias, te esperamos en tu programa que vamos a estar por aquí. Y bueno, por ahí a mi amiga Ingrid Colima, gracias Guadalupe Juan por seguirnos, ¿no? Pues bueno, ya estamos en el último bloque del programa, empezamos a perfilar el cierre. Tú decías algo un poquito por aquí
sí,
que
yo,
le diéramos, ¿no?
Yo preguntaba aquí en la mesa cuál es la importancia actual, que ya el maestro Michel se había dado como que la puerta a seguir, de Benedetti, sea sus poemas, su poesía, y pues bueno, que nuestro invitado hoy nos abre esa puerta para por qué leer otra vez a don Mario después de un montón de años de sus obras.
Bueno, yo como maestro voy percibiendo cómo estas generaciones van cambiando en ciertas posturas y veo, por ejemplo, cómo se ha abandonado esta idea del amor, del enamoramiento. Percibo cómo mis alumnos tienen miedo de enamorarse. le rehuyen al amor porque ellos visualizan el amor con dolor, ¿no? O sea, ellos ya de antemano dicen, no, va a doler. Va a doler en algún momento.
Exacto.
Entonces, yo lo que sugeriría, pues, es que tenemos que retomar un poco esta literatura que nos ayuda a creer en el amor. Porque yo pienso que si dejamos perder este sentimiento, dejarte llevar, dejarte como vaya, ¿no? Aventarte de pechito, vamos al amor. Yo creo que es lo que te da esperanzas a vivir, ¿no? Yo creo que eso hay que dejarlo para cuando ya eres viejo. Yo creo que cuando eres joven no tienes que tener miedo de los raspones que te des al bajar corriendo una colina. Es la emoción de bajarla. Y yo le diría a mis estudiantes que no le tengan miedo al amor y que se acerquen a la literatura, por ejemplo, en este caso de Benedetti, que en un momento de ellos les puede sorprender, lo pueden sentir muy melosa.
O muy cercano.
Quizás es una voz que les permite entender los sentimientos y el por qué sí hay que arriesgarse al amor. ¿Por qué no hay que perder la oportunidad de enamorarte, no?
Yo insisto, a mí no me parece nada melosa su obra, ¿no?
Bueno, es que tú eres un oso meloso.
Según como lo leamos, ¿no?
Claro.
Sí, ya lo trae. A lo mejor no me doy cuenta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, creo que lo que dices es perfecto. Digo, yo no soy lector de poesía, leo muy poca poesía. De repente leo algunos, pero realmente no. Me gusta más la narrativa, me gusta más los ensayos, ¿no? La novela, el cuento. Pero me parece que leer a Benedetti no nada más es el amor. Bueno. Es el vivir. Y es
el vivir.
El vivir.
Sí,
que amor es ausencia de muerte, ¿no?
Benedetti es un canto a la vida. O sea, creo que en ningún poema que he leído habla sobre la pena de la muerte.
No, yo creo que sí habla.
Sí, pero.
Sí está presente la muerte.
Pero no habla de ella como tal. Hay otros autores que son más directos. Él no.
Ajá, lo va dando más suavecito.
Sí.
Digo, no, un Sabines que
te lo avienta ahí en la cara.
La muerte está aquí y dale. No, él es más de amen y luego mueran, sí. Pero amen. O sea, el amor está por sobre todas las cosas con
claro, porque eso es vivir.
Sí.
Eso es vivir. Digo, regreso a la tregua, ante la desesperanza y la frustración de este, no me acuerdo cómo se llamaba, de este vato.
Se llama Martín.
Martín. Santomé.
Pero fíjate.
Martín Santomé, o sea, donde ya no hay nada, ninguna esperanza de. Ya va siguiendo la vida a donde lo va a llevar, que al final es la muerte, la jubilación y luego viene la muerte.
La jubilación y se muere.
La señora va a ver, no, es que el amor te va a traer esperanza, ¿no? No te olvides de vivir y no hay momento para decir ya, o sea, no hay edad para no vivir, al contrario, ¿no? Que me parece bien interesante, y regreso a Pedro y el capitán, también habla de la importancia de la dignidad del hombre y la mujer, de la dignidad humana. Dignidad humana, y cómo tenemos que hacerle, cómo las personas tenemos que nunca renunciar a esa dignidad, sobre todas las cosas, ante el miedo, ante la represión, ante los aparatos de poder represivos, que se dedican a estos actos de la peor ignominia de la humanidad, que es la tortura. Uh-huh. Cómo habla de la esperanza, ¿no? O sea, al final Pedro quedó de pie ante la luz y el capitán queda de rodillas en la oscuridad. Más o menos así cierra esta drama teatral. No, perdón, por ahí un poquito, ¿no? También, ¿no?
¿Nacho Michel?
Sí, yo mencionaba lo de Meloso, nomás lo quería aclarar. Sobre todo en cuanto a cómo visualiza esta generación este tipo de productos. Sí, que pues sí, están acostumbrados a la inmediatez, a lo superfluo, pero sí percibo que hay un sentimiento de miedo ante el amor. Y me refería a que estos productos de alguna manera pueden acercarte a esa sensación del disfrute de vivir más allá de respirar, ¿no?
Sí, ¿sabes qué, maestro Michel? Es que son amores líquidos.
Sí, son de momento y en cuanto me empieza a doler, lo suelto.
Que se vaya.
Claro.
No entablo una relación sólida.
Porque si me tengo que sacrificar, ya no me gusta.
No me muevo ni un ápice de mi estado de confort. Sí. este es mi este es mi amor mientras me genere satisfacción y placer o a placer mí, y satisfacción
a mí si a mí, ya me causa alguna
si malestar, tengo que moverme no. un ápice de algo ya me muevo. Y él nos está hablando de un amor sólido.
Sí. Muy sólido.
De una entonces, estamos hablando de dos momentos. Y eso es lo interesante, uh-huh. ¿no? Que las personas jóvenes lean esas cosas y vean que hay otras posibilidades claro. y otras rutas para amar.
No, y por ¿no? ejemplo, que no está mal. Yo he tenido alumnos que son novios, cuando me tocan a mí ya en la universidad, desde la secundaria.
Sí, que ya traen también hebra.
Que traen 10, 11 años. Y eso podríamos repensarlo como, claro. como este amor sólido, ¿no?
Claro.
De cómo han estado tantos años juntos, hasta en el mismo salón todo el tiempo, y siguen siendo novios.
¿Sí?
Ese es posiblemente el ejemplo moderno del amor sólido.
Claro.
Pero luego conozco gente, alumnos o gente que tiene un novio cada semestre o cada sí. dos meses,
claro.
que hasta parece que...
Que también está bien, no, también, pues. También,
pero es el amor líquido. En
sí.
cuanto ya no, en cuanto algo ya no, lo suelto.
En cuanto ya no me generas una satisfacción, ¿no?
Claro, y aparte ahorita vivimos en un momento en el que se nos advierte de muchas cosas y creo que no sé aquí qué tanto se revuelven los papeles cuando empiezan a hablar de términos como las red flags. Y que es que si te sí. un día te dijo esto, ya déjalo.
Porque, la pareja tóxica.
Y si ella te,
o sea, la pareja tóxica
si ella te dijo esto, aguas, es una red flag. Sí. Perdón, pero creo que la naturaleza humana implica
es una
eso
red
y va a haber momentos
sí, claro.
de... No, no, esa persona no va a ser ideal todo el tiempo de tu vida, o sea, va a tener... Y ahí es donde creo que es donde nace el verdadero amor, cuando empiezas a amar incluso los defectos de esa persona.
Cuando amas los defectos.
Cuando dices, híjole, voy a vivir con esto, puedo sí. con esto, no va a determinar que se acabe lo que siento por esta persona.
Así es. Pues ya vamos casi cerrando, ¿no? Ya vamos, estamos casi al punto de cerrar. Sí es importante entonces leer a Benedetti por...
Por supuesto.
Y decías algo de la poesía porque nos genera también, decías, el tema de la situación que hay en el mundo y nos lleva a la empatía. Con los algo sí nos decías,
claro,
¿no?
Porque es que, vuelvo a decirlo, lo veo las cosas desde el punto de vista de mis alumnos y veo su contexto de vida es muy corto. O sea, uh-huh. Es esto.
Es muy reducido.
Es el campus y mi compu y mi cuarto.
Y sus amigos.
Y creo que tienes que empezar a ver más allá de eso, ¿no?
Claro.
De ver a la humanidad como que tú eres parte de ella. Entonces tú también tienes que estar consciente de estos conflictos.
Y tenemos que preocuparnos por lo que pasa al otro lado del mundo, claro. ¿Por qué? Porque en un mundo globalizado, lo que pasa allá me va a afectar acá.
Estoy unido a toda la humanidad. Algo así dice el sí. poema de Dune, en ¿Por quién doblan las campanas? Sí, así inicia ese poema, ¿no?
Estoy unido a toda la humanidad.
Por eso la muerte... Bueno, ya hablaremos de ¿Por quién doblan las campanas? Son las 5:58, tenemos que llegar al cierre. ¿Quieres comentar alguna otra cosa?
Híjole, Michelle. Pues nada, lo único que quisiera yo pedir es que no dejemos que... Se va a ver muy cursi viniendo de ti.
No, dale.
Pero que no dejemos que muera el amor.
Claro.
Que no dejemos que decaiga el sentimiento de encontrar una razón en tu vida, una más, cuando sientes el amor, claro. cuando te enamoras de alguien. Es algo maravilloso que sucede muy pocas veces. Sí. Cuando estamos más viejos... lo valoramos más. Yo se lo digo a los jóvenes, no le tengan miedo al amor.
Al amor.
Casi todos los filósofos coinciden en eso.
Creo
en que lo que te mantiene vivo y por lo que vale la pena vivir es el amor, sea como sea. O sea,
sí, sí, sí.
El amor al otro, el amor a ti mismo.
El amor a la humanidad, el amor a tu
el amor al
entorno.
Mundo.
Pero estamos de acuerdo en que si no te amas a ti mismo es difícil que ames
claro. Va. Pues bueno, le vamos a seguir con esos temas, agradecerle, ya vamos a cerrar, vamos a agradecerle al maestro Alberto Michele que nos hayas acompañado.
Muchas
maestro,
gracias por invitarme.
Un gusto tenerte aquí en esta mesa, ya habrá otro programa en otros temas que hablábamos. Agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de la radio Universidad de Puerto Vallarta, en Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. A Chepe Gómez y a Jorge Cuen, los controles.
Químico, farmacobiólogo.
Ingeniero y arquitecto. queremos invitarlos al próximo programa que vamos a abordar. ¿Qué libro decías, Pito Pérez?
La vida inútil de Pito Pérez, de José Rubén Romero. Créanme que es una obra muy interesante. Para los que no la conozcan y no la quieran leer, hay tres películas en YouTube. Una con
López Tarso.
Una con
Tintán.
Manuel Medel.
Esa es la que yo no conozco.
Y creo que la más importante y la que más disfruto yo es la de Tintán. Es una versión riquísima. Tintán se sale de este pachuco y es alguien muy diferente.
Sí.
Si la quieren ver antes del programa para tener una idea, los invito a cualquiera de las tres a estar en YouTube.
Y las vamos a compartir por las redes sociales también. Y agradecemos entonces a todas y a todos ustedes. Nos vamos, síganos por Expresión Universitaria, Lo Líquido de lo Absurdo, en nuestras redes sociales y en el Facebook y en Instagram, Líquido Absurdo. Muchas gracias a todas, a todos, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Michelle. Gracias.
Gracias,
Marco, Rosendo.
Gracias, Michelle.
Gracias.
Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo, un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.